Pero ¿cómo le va a toda la gente? ¡Qué alegría! Estamos acá en Mejor Martes, estamos en AM870, estamos acá con nuestro operador Javier Chiavone, estamos con nuestra productora Marianela Cantelmi y estamos con Pablo Raciopi. ¿Qué es de su buena vida,
Bien,
Raciopi?
Bien, aquí andamos, volvimos acá.
¿Cómo? Y sí, porque viste que el fútbol nos
desplaza.
Nos desplaza. Y el fútbol es... Digamos la verdad, es más importante que nosotros.
Sí, claramente.
Tenemos
por
que...
Por lo menos para demasiada gente.
Y por lo menos para una amplia mayoría de la Argentina y los ardedes.
Bueno, sí.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptar nuestro límite.
Le damos cabida al futuro.
Tenemos que aceptar, bueno, en fin, que somos un poco irrelevantes en relación al fútbol.
Sí,
y mejor, ¿viste? Mejor porque, bueno, así arrancamos...
El fútbol nos obliga a ser humildes.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, la verdad que hay vacaciones de invierno acá en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo es en otros distritos de la patria, así que saludamos a toda la gente que tiene sus niños y sus niñas en vacaciones de invierno. Yo tengo a mi nieta de vacaciones de invierno, así que hoy ando con ella dando vueltas porque... porque me encanta andar con Juanita, me parece un ser hermoso. No es porque yo sea la abuela, por supuesto, pero en fin, le tengo como un... Estoy como un poco babosa, para decirlo de algún modo. Bueno, fuera de las vacaciones de invierno pasan cosas. Por ejemplo, hay campaña. Por ejemplo, hay gente que va y hace cosas así medio desopilantes por los medios, pero nosotros más que dedicarnos al tema de la campaña, que tenemos algunos interrogantes que resolver, Raciopi, ¿no es cierto?
Sí.
Porque yo les quiero decir a todos los que no lo conocen, a mi amigo Pablo Raciopi, director de cine, lo hemos acá charlado mucho sobre su performance en relación a la imagen. Bueno, no ha sido un tipo, por decirlo de algún modo, a ver cómo decir, knack and pop. Raciopi no ha sido un tipo knack and pop, ha sido un poquito zurdito, hay que reconocer. Bah, ¿qué vamos a hacer? Por ahí demasiado zurdito, en fin. Pero, por ejemplo, entre las grandes obras de Pablo Raciopi está ¿cómo se llama? Sobre los deseos imaginarios del peronismo de Juan José Sebrelli, sobre la obra de Sebrelli. Tu gran documental, Pablo.
El Olimpo Vacío.
El Olimpo Vacío, no me podía acordar. Entre paréntesis, viste que está saliendo una segunda edición corregida,
sí,
de los deseos imaginarios del peronismo.
Gran libro.
Enorme libro, tremendo libro. Bueno, y así es como suceden las cosas. De repente, bueno, vemos que el candidato a vice de Mauricio Macri es Miguel Ángel Pichetto. Lo hablamos acá, pero volvemos a hablarlo, Pablo. ¿A vos te sorprendió esto?
A mí, en el día que se anunció me sorprendió, pero increíblemente me transmitió una especie de alegría. Se lo comenté a varias personas que conozco allegadas al gobierno, que estaban más consternadas que yo, porque a mí me dio alegría porque me parecía que era una cosa disruptiva a muchos niveles, hacia afuera y hacia adentro de las propias filas oficialistas.
Sí.
Y lo cual me parecía una jugada súper audaz y que tenía algo, un componente reparador, te diría.
Componente reparador. Bueno, dejo esa línea, ese texto que ha pronunciado Pablo Raciopi para presentar a nuestro invitado del día de la fecha. Estamos con un peronista, pero de ley. Un peronista, iba a decir hecho y derecho, pero tampoco quiero que, viste, que a ver qué quiere decir hecho y derecho. Un peronista de siempre, alguien que le vamos a preguntar. Eduardo Amadeo, ¿vos estás afiliado al Partido Justicialista?
Ya no.
A la pipetua.
Yo me afilié al Partido Justicialista en 1969. Cuando muchísima gente de la que no había nacido, pero yo en algún momento, a ver, yo tengo una medallita.
¿Tenés, Silvia, una medalla a la lealtad?
No, tengo una medalla que me dio Cafiero en su momento por lo que hicimos con la renovación, pero yo no quise tener nunca ninguna relación con Néstor Kirchner. por muchas razones, porque lo
hablemos de la hablemos de la medallita de Antonio Cafiero. ¿Qué dice la medallita?
A mi compañero Eduardo Amadeo, muchas gracias, porque, a ver, mi mayor medalla dentro del peronismo es haber sido una de las, creo que éramos 6 personas que fundamos La Renovación, en una quinta en la ciudad de Banfield, que pertenecía a un amigo llamado Manolo Torres. Un día con Antonio Cafiero, en un asado, dijimos: nosotros no queremos pertenecer a este partido que comandaba
que era
en ese
de
momento
Vicente Leónidas Saiz.
Herminio Iglesias.
Y Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, sí.
Efectivamente,
señor.
En la provincia de Buenos Aires. Entonces decidimos que era necesario, en un acto de increíble valentía, que era necesario ir por otro camino. Y entonces, junto con la Democracia Cristiana, fundamos un movimiento que se llama FREJUDEPA, Frente Justicialista para la Democracia y la Participación.
¿Eso en qué año fue?
Año 84. Las elecciones, claro, que perdimos frente a Alfonsín.
Fue en el 83.
En el 83, esto fue,
¿y las que
por
se...
ejemplo, en enero o febrero del 84? Bueno, no me acuerdo muy bien.
Sí,
pero...
porque después en el 85 fueron con lista propia, bueno, con esta, Fredujeso, no sé cómo,
sí,
se llama.
Frejudepa.
Frejudepa. Cuando sacaron más diputados en el Frejudepa que los de Herminio Iglesias, que
así
sacó
es.
3 y el Frejudepa creo que sacó 9.
Así es, fue un episodio fantástico. Todavía le encontraba a un amigo un recuerdo maravilloso que tengo, porque claro, éramos 4 locos. Entonces, uno de los más queridos era Darío Alessandro. Darío Alessandro,
el padre
que había fundado Forja.
Claro.
Estamos hablando de cosas de tantos siglos pasados.
No, pero
si hay historiadores,
bueno,
entre los que nos escuchan.
Por supuesto, bueno, hay mucha gente que nos escucha
y
que le gusta
Darío,
la historia.
Y Darío, que era un tipo fantástico, que había trabajado en los años 40 cerca de Perón, era de Rojas, provincia de Buenos Aires. Entonces Darío dice: yo quisiera pedirles una cosa, hagamos el primer acto de nuestra campaña en Rojas. Y entonces hicimos una verdadera juvenilia. Nos fuimos en 2 coches con Guido Di Tella, con otro amigo llamado Daniel Castrucho.
Divino,
con Antonio.
Daniel.
Y entonces fuimos a la Plaza de Rojas. Yo, por razones familiares, paso muy seguido por ahí. Entonces pusimos un cajoncito y cada uno, Guido, Antonio y Darío, hicieron un discurso.
No.
Frente a gente, además frente a un bar que hay en la plaza, y había gente que nos miraba estupefacto, como estos 3 tarados habían subido arriba de un camión, de un cajoncito, a hacer un discurso.
Que
fue el discurso
más existencialista que peronista.
Sí,
digamos.
Era un discurso inaugural de La Renovación. Y,
buenísimo, y
es para una película.
Sí, maravilloso. Bien. Y bueno, y después de ahí seguimos hasta que Antonio, gobernador, el 6 de septiembre del 87, el día más feliz de mi vida política.
Sí, también cuando, el más feliz de mi vida, lo puedo,
claro,
confesar.
Sin duda,
acá.
Cuando le ganamos
a Juan Manuel Casera.
A Juan Manuel Casera, una elección imposible. Y después siguió la vida, pero bueno, yo estuve 47 años al lado de Antonio Cafiero, así que
Cafiero,
bueno, todo eso con la medallita.
Cafiero es muy difícil para un montón de gente. Bueno, yo me he peleado mucho, incluso en Twitter, en las redes sociales, que lo agreden muchísimo, lo han agredido muchísimo Antonio Cafiero. Es muy difícil para la gente entender lo que ha sido esa patriada enorme para Antonio. 4 gatos locos que, bueno, en un partido además tan corporativo, tan esa familia así tan cerrada, que era lo que fue para Antonio romper con eso y crear otra cosa nueva. Era impensado, esas cosas no se hacían nunca.
Nunca, nadie se animaba a pelear con la estructura como lo hizo Antonio, a pura militancia. Y ya que estamos con los recuerdos, se nos ocurrió, te acordarás, Silvia, una forma diferente de hacer campaña, que eran las recorridas.
Sí, sí, sí.
Y
en
Cafiero sí. Viene. Entonces pintábamos y poníamos carteles, no decíamos nada, que Cafiero viene, que tiene toda una,
claro,
simbología muy, muy, una cosa muy metafórica, muy simbólica, ¿no?
Claro.
O sea, vos no venís al acto, sino que Cafiero viene a vos.
Claro, claro. Cafiero inauguró esto de que no se hacían más
las
actos,
caravanas.
Las caravanas, y él iba en esos micro gigantes,
sí, sí,
en el Cafiero móvil.
Así
él
es.
Inicia realmente una etapa, que después Menem toma.
Claro, Menem tomó la caravana,
pero la verdad que el que arranca con todo eso es Antonio Cafiero. ¿Vos te acordás, Eduardo, quiénes estaban en esa quinta de lo de Manolo Torres?
No, me acuerdo de Manolo Torres, Antonio... Creo que estaba alguno de los chicos Cafiero.
Mario sería.
Probablemente Mario. Y ahora, francamente, no me acuerdo. Éramos 5 o 6, ya
qué
me voy a acordar.
Qué
Darío Alessandro estaba.
Qué bárbaro, ¿no? Qué época, qué momento, bueno, un momento realmente fundacional para el peronismo. Bueno, pero un día te fuiste del peronismo. A ver, contan, ¿por qué nos...? O sea, realmente, o sea, un día mandaste la carta y dijiste no soy más del Partido Justicialista. ¿Cómo fue eso?
A ver, todo esto empieza en un lugar que vos conocés, que era la Embajada Argentina en Washington.
Sí.
Yo era embajador argentino en Washington.
Y yo le daba una mano ahí a Eduardo, en prensa.
En prensa, mi responsable de prensa. Cuando llegó el momento de terminar, porque había ganado Kirchner, me llamó Dualde y me preguntó si yo quería quedarme. En otras condiciones yo me hubiera querido quedar porque profesionalmente fue una etapa muy importante de mi vida.
¿Qué te parece?
Pero yo le dije a Antonio, yo no quiero representarlo a Néstor Kirchner. Yo había tenido muchísimas diferencias con Néstor Kirchner a lo largo de la vida. No sé si vale la pena que las cuente todas, pero no quiero representarlo a Néstor Kirchner. Y entonces me volví a Buenos Aires. Después me fui con Dualde, tuve 2 años viviendo en Montevideo como jefe de gabinete del Mercosur.
Claro, claro.
Una etapa muy interesante. Después volví a Buenos Aires y en el año 2009, cuando con Francisco de Narváez,
claro,
soy diputado nacional.
Sí.
De 2009 al 2013.
Ahí compartieron alianza con Mauricio Macri y con Felipe Solá.
Efectivamente, hicimos el grupo A en la Cámara y dimos una pelea muy interesante. Éramos 38 y fue un tiempo muy lindo frente a todo el poder de los Kirchner. Nosotros éramos un grupo muy militante, muy militante, y fue una etapa muy linda de mi vida. Y después me fui y dije, yo no, ¿qué voy a hacer?
Perdóname que insista con una pavada, ¿ya no eras más PJ?
No, yo tenía mi afiliación.
¿Ya tenías tu afiliación todavía?
Sí, yo lo conozco a Mauricio Macri desde hace muchos años.
Ajá.
Tenemos una vieja amistad de familia y todo. Y siempre he conversado mucho con ellos. Tengo muchos amigos de la vida, Patricia Bullrich,
claro,
Federico Pinedo, muchos amigos, y que me estaban tironeando, pero para mí era muy fuerte irme del peronismo. Yo toqué el timbre en el estudio de Antonio Cafiero en el año 68. Y después seguí el trayecto de todos, pasé los años 70 muy mal, la verdad que la pasamos dura, y estaba muy asociado al peronismo. Pero yo dije, yo no quiero ser parte de un partido que legitima la corrupción de esta manera, ni que tiene la efedrina, ni que tiene la droga. Yo no soy así. Perdón que una nota de pie de página, Silvia, vos me conoces. Yo en 40 y pico de años de vida política no tengo una infracción de tránsito, yo no conozco un juzgado. Entonces no quiero ser parte de un partido que tiene estos niveles de corrupción. Entonces me fui a hablar con Mauricio. Y ahí firmé una ficha de afiliación al PRO.
O sea que estás afiliado al PRO. Sí. Míramelo, Eduardo Amadeo, afiliado al PRO. Vos sabés que me interesa mucho preguntarte esto porque, no voy a contar, total, nadie nos está escuchando. La semana pasada tuve un off con el jefe de gabinete. Entonces le digo, mira, Marco, yo no sé cuál es tu idea, pero yo estuve hablando con Miguel Ángel Pichetto y él no quiere afiliarse al PRO. Y nadie le pidió, me dijo, nadie le pidió. No, te aviso, le digo, porque yo no sabía de Amadeo, por si no le agregaba Amadeo. Porque Cristian Ritondo, Diego Santilli y Patricia Bullrich tuvieron que dejar sus partidos en diferentes etapas para ser parte del PRO. Ustedes se lo pidieron en forma taxativa. No, pero a Miguel no se lo pedimos. ¿Y se lo van a pedir? Bueno, no sé. No lo vamos a pensar ahora. Como peronista, que fuiste parte además de la recepción que le dio el peronismo a Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo viviste esta designación de parte del presidente?
Yo tengo por Miguel Pichetto sentimientos muy positivos. Primero, es un hombre de palabra. Yo cuento que cuando una ley entra al Congreso por cualquiera de las dos cámaras, vos tenés que hacer dos trabajos al mismo tiempo. Dentro de tu propia Cámara, la Cámara de Diputados, tenés que hablar con los diputados a ver si conseguís los votos para... Pero también tenés que hablar con la de senadores, porque después la ley va a ir a senadores.
Claro.
Entonces, tratás de... Bueno, yo todas las veces que conversé con Miguel, me dijo sí, era sí, me dijo no, es no. No me engañó nunca. Es un hombre de palabra, primero. Segundo, es un tipo honesto y además con un pensamiento muy libre, muy libre. Sí. Está todo el tiempo, dice lo que siente. A mí me gusta. Me parece que para nosotros fue bueno abrirnos, oír otras voces.
Desafía el pensamiento.
Totalmente, Pichetto. Él desafía el pensamiento. Él dice lo que se le canta, va a ponerlo en español antiguo.
Sí, sí, sí.
Él dice lo que se le canta. Y si no te gusta, bancátela. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Dice cosas que...
Ahora, ¿qué cambio, no es cierto, para el PRO, para el esquema del gobierno, incorporar a alguien tan distinto? Porque, digamos, a ver, este... No diría, no es que hay un patrón, pero hay algo parecido a un patrón, digamos. Es decir, por empezar, la vieja política siempre estuvo muy mal vista. Pero si hay alguien que es el prototipo de la vieja política, ¿es Pichetto o no?
¿Por qué? Porque usa gomina y anda siempre
porque
de
habla...
corbata. Y tiene más de 50, claro. ¿No?
Porque habla como vieja política, porque,
sí.
Porque defiende... A ver, ¿a vos cómo te parece? No,
a ver, yo creo que lo de la vieja política, para mí, tiene que ver con los tipos que viven de los aparatos, y este no vive de los aparatos, siempre fue un solitario audaz.
Sí.
Los violentos, eso es la vieja política.
Él reconoce también, él se siente hijo de la renovación peronista.
Sí, claro. Él es hijo de la renovación peronista con tantos otros, ¿no? Como tantos
más
otros.
Más joven que tampoco tan más joven. No, tiene tu edad.
Sí, tiene mi edad. Pero
claro, no era de la provincia de Buenos Aires.
No, era de Río Negro. Pero, claro. Pero es bueno. A ver, a mí lo de vieja y nueva política me cuesta, como te has dado cuenta recién, me cuesta un poco identificarlo, pero me parece que es buena la gente que tiene pensamiento sano, honesto, que no tiene dobles intenciones. Digo, en todos los partidos, yo tengo amigos en todos lados, tengo gente con la que me respeto mucho dentro del kirchnerismo, yo me considero amigo de Daniel Filmus, que es un tipazo,
claro.
Cristina Álvarez Rodríguez, no sé, puedo buscar mucha gente, obviamente Ginés González García,
claro.
O sea, gente que va por un camino diferente al mío, pero que nos respetamos porque ninguno tiene el cuchillo bajo el poncho, porque no estuvo en cana nunca, ni se robó nada.
Claro, quizá lo de vieja política tenga más, es una connotación peyorativa, claro. Para ciertos vicios de un modo de hacer política, es decir, lo que se postula como nueva política trata de desprenderse de, por lo menos, de la connotación de ciertas de ciertos ejercicios tóxicos o corruptos o que no están buenos, es decir, bueno, nosotros no nos diferenciamos porque no hacemos esto, no robamos, no sé qué, eso, la vieja política es una cosa.
Pero vos,
por tiene ejemplo, esa carga en realidad. Yo también no sé bien qué es porque digo, un buen político es un buen político hoy, no importa la edad.
En determinado momento parecía que se marcaba una cosa incluso con la edad, ¿eh?
Sí, tal vez, pero bueno, yo como me corresponde, me toca la general de la ley por la edad, me defiendo respecto de la vieja y la nueva política, pero me parece que le cabe a muchos una cosa y la otra.
Como que porque la también... nueva política, digamos, por decir una imagen, es Martín Lustó. Y, digamos,
pero sería más que nueva la política joven, un joven político, pero joven me parece que el otro refiere más a prácticas.
Claro, claro, porque además hay jóvenes viejos, ¿no? Citando algo de literatura.
Y bueno, yo creo que mucha gente de la cámpora, yo perdonen, ustedes sigan charlando, yo tengo que despedir a una persona muy importante. Sigan hablando de la nueva política
nieta.
Y de la vieja política.
No, claro, yo creo que hay algunos jóvenes por edad que son vieja política, digo, que viven asociados a los aparatos básicamente, a prácticas muy perversas, y son jóvenes, ¿no?
Claro, y a ciertos imaginarios de otras épocas, digamos, a mí me pasaba eso cuando veía a los chicos que van a militar, por ejemplo, o que eran militantes en una época en la Cámpora, que iban seguramente con un deseo genuino, con una voluntad genuina. Y ves que hay maneras de encarar la política o que ya están... Es decir, esto yo ya lo vi hace 40 años, es como perimido. Hoy el mundo por los cuales la política cobraba esas formas cambió. Entonces, es que los problemas del mundo son otros. Los problemas que hoy encara el mundo no tienen nada que ver con aquel mundo que dio esas formas. Entonces, bueno, ahí también hay una cosa de, de vieja política, por más que sea joven.
Una forma, sí, de la vieja política es sentirte dueño de la verdad absoluta.
Claro.
O sea, no, nadie se puede acercar a mí, yo sé todo y son todos mis enemigos. Eso es viejo, porque el mundo te pasa por encima.
Claro.
Si vos no tenés la cabeza permanentemente con el radar mirando todo lo que sucede a tu alrededor, y no sos capaz de recibir las diferencias, que alguien te critique, que no le metas ideología en el medio, que no le pongas un sello, etcétera. Si no sabes hacer eso, sos vieja política, porque el mundo te pasa por encima. El mundo de hoy te requiere una cabeza muy abierta, muy crítica todo el tiempo. Y la ideología te mata para eso.
Claro, hay que reconocer que Pichetto tiene esa cabeza abierta.
Claro.
No sé si siempre la tuvo, es probable que sí. Pero claro, su modo, su physique du rôle, digamos, su manera de pararse.
Sí, es antiguo, sí, sí.
Es antiguo. Sí, sí. Claro, es antiguo.
Ustedes, los periodistas, por ejemplo, se reían cuando un día dejó la corbata y salió con una camperita de
casa. Sí, sí, con una Uniqlo.
Uniqlo,
sí, sí.
Salió a la calle.
No, y con anteojos con rey.
Y todo el tiempo, decir, esta gente, las periodistas, porque las mujeres se fijan en eso, entonces lo salieron a cargar al pobre tipo porque te había dejado la pinta de señor viejo. Pero él tiene una cabeza interesante, abierta, de mucho diálogo, no te pone un sello.
¿Y por qué esta decisión crees que tomó Mauricio Macri?
Primero porque, a ver, te lo digo en desorden. Por un lado lo conocía y lo respetaba. Porque siempre, por ejemplo, una persona con quien Pichetto se lleva muy bien es con Federico Pinedo.
Sí.
A quien Mauricio escucha mucho, y Federico le ha contado muchas veces lo bueno que eran las discusiones con Pichetto en la Cámara, cómo era un placer hablar con él. Esto, claro, lo sé porque yo soy muy amigo de Federico.
Sí.
Y él me lo ha contado. Pero también es cierto que a veces pasa con los movimientos políticos que llega un momento en que necesitan sangre nueva. Y vos dirás, ¿sangre nueva un señor de 70 años? No, pensamiento nuevo. Y el tipo tiene un pensamiento refrescante. Y dice lo que piensa y te obliga a pensar. Te obliga a pensar.
¿Y qué es lo que crees, Eduardo, vos que venís de antes, que como vos decís, conocés a Mauricio Macri desde antes, que bueno, que tenés una relación personal y hasta afectiva con Mauricio Macri? Me acuerdo perfectamente cuando te recibió después de ese episodio tan estresante, no sé cómo, tan al límite que viviste en tu salud, y cómo él te recibió a vos y a Gilla, y estaba tan pendiente de tu situación y de tu familia, en fin, o sea, tenés un vínculo estrecho con el presidente. ¿Qué es lo que le tiene que haber pasado para dar este salto, es decir, salir de su manual? Acá hay que reconocer, del manual salió el presidente Macri.
Bueno, porque tal vez reconoció que necesitaba más pensamiento fresco, que necesitaba hablar con otra gente, que necesitaba recibir otras ideas. En la política sobre todo, pero también en la vida, uno tiene a veces miedo al cambio, miedo a recibir otras cosas, porque bueno, tiende a protegerse, a encerrarse un poco sobre sí mismo.
Sí.
Y Macri es que habla todo el tiempo, la verdad es que Macri habla mucho.
Con todo el mundo.
Con todo el mundo, con quien se te ocurra, la gente que yo he visto salir de su despacho, uno diría, ¿qué hace este tipo acá? Fue un gesto de mucha inteligencia, ¿no? Dice, este señor es confiable, yo lo necesito, es algo muy importante. Ahora vamos a ir.
A ver,
lo que va a pasar sin ninguna duda el 10 de diciembre, o tal vez antes, ¿qué día son la segunda vuelta? El 20
el,
de noviembre.
No sé qué cosa de noviembre.
Bueno, supongamos, sí, el 20 de noviembre, que son, sí, no me acuerdo. Lo que va a pasar el 21 de noviembre, si gana Mauricio, como, sí, espero, es que Mauricio va a decir, invito a una gran coalición política, a una gran coalición parlamentaria. Les presento un programa de futuro y le quiero pedir a los gobernadores y a los dirigentes políticos que nos juntemos para hacer estos cambios, votarlos en el Congreso, etcétera. Eso está decidido. Mauricio va a invitar a una gran
coalición parlamentaria.
Acá está tirando
información, sí, está tirando data. Está, sí, tirando, sí, data, sí, Eduardo Amadeo.
Además, él lo ha sugerido varias
veces.
Lo ha sugerido. Bueno, ahora.
Y vos decís, y Pichetto es.
Es ideal para
la
eso.
La cara de eso, digamos.
Ideal, ¿no es cierto? Pichetto es ideal para eso. Pichetto es un tipo capaz de tomarse 15 litros de mate o 10 de café o 3 copas de vino.
Tiene una paciencia especial.
Para conversar, convencer a la gente, habla con todo el mundo. Y para el modelo que tiene Macri, de una gran concertación, un gran acuerdo, una gran coalición, Pichetto es fundamental.
¿Y por qué crees que no lo hizo hasta ahora, Eduardo? Porque, digamos, si uno se lo pregunta a Marcos Peña, te dice, son etapas. Claro, son ¿es etapas. Solo etapas? ¿Por qué no? Era una etapa que no se podía cumplir. Por ejemplo, Federico Pinedo era un gran promotor de esta etapa, de esta idea de grandes acuerdos con la oposición.
Nosotros empezamos al principio, nuestro primer año, el año 2016, fue un año muy duro, porque recibimos un país en llamas, recuérdense ustedes los fondos buitres, ni un dólar en el Banco Central. Digo, ahora muchos protestan, pero la verdad es que la situación, que yo lo conozco muchísimo, porque me tocó bancarlo en el Congreso, era para esconderte debajo de la mesa.
Sí,
el primer año pasó así, y el segundo año, el 2017, y todas las energías del primer año fueron en tratar de ordenar el despiole. El segundo año empezamos a dar frutos. El primer trimestre del año 2017, principio del 2018, fueron años que la economía anduvo bien, bajó la
el segundo
la
semestre del 2017.
Y el primero del 2018 bajó la inflación, la economía creció, aumentamos sueldos, jubilaciones.
Parecía muy poquito, pero...
Pero ya habíamos dado la vuelta. Y en el medio, a ver, nosotros sacamos 250 leyes en el Congreso de todo tipo, estando en minoría. O sea que hablamos mucho con la oposición. Pero luego vino esta terrible crisis, por las razones que ya hemos explicado mil veces, y la verdad es que toda la energía de este tiempo estuvo puesta en tratar de resolver y que la crisis hiciera el menor daño posible, y nosotros sentimos cuánto daño le ha hecho a la gente. Entonces, fueron tiempos de matafuego, ¿no? De andar con el matafuego resolviendo el problema.
Bueno, vamos a una pausa, Raciopi, si usted está de acuerdo.
Claro que sí.
Él está de acuerdo, así que entonces vamos a una pausa. Y vamos a arrancar la segunda parte de este programa. Es tan interesante escucharlo, Eduardo Amadeo.
Muy interesante.
Porque realmente lo mira desde adentro, pero también desde afuera, porque al estar en el Congreso se estaron un poquito afuera, también adentro y afuera.
Sí, pero, y aparte de ahí,
y desde su trayectoria política.
Exacto, que es muy interesante, que con Pichetto se renueva, que es esta cosa que para ciertos votantes de Cambiemos, que son, digamos, tiene una cosa de mucha aversión al peronismo, con lo cual, digo, yo también me he identificado con eso, es decir, pero hay una cosa de esto que yo decía de reparación que es muy interesante, que él ya viene en una primera etapa de eso.
Sí.
Pichetto ahora de algún modo también renueva eso que tiene que suceder en la sociedad, tiene que suceder.
Sin duda.
Se tiene que reparar eso, claro. Como qué grande Raciopi. Seguimos aquí en Mejor Martes y estamos aquí en el piso con Eduardo Amadeo disfrutando esta charla realmente apasionante.
Periodismo. Mejor Martes. Seguimos en Mejor Martes por Nacional.
Seguimos en Mejor Martes disfrutando en la pausa la charla con el diputado Eduardo Amadeo, realmente la persona ideal en el momento justo para interpretar este momento de la historia, vista desde la interpretación de adentro del gobierno, porque se ha producido así algo muy disruptivo. Está la campaña, hay que salir corriendo, en fin, pero digamos, cada uno, yo como periodista, cubrir, en fin, pero bueno, hay que explicarlo, digamos, es tan disruptivo que me parece que no se ha terminado de explicarlo. Y acá Pablo, Eduardo nos estaba contando esta mesa que tiene de economistas, donde está Jorge Remes, Aldieto Guadagni, seguramente Ibaldo Piñanelli,
Alberto Abad, Jorge Todesca,
claro.
Viejos peronistas, que nada, todos han tenido responsabilidades muy importantes y bueno, nos juntamos una vez cada 45 días, dos meses, a comer o tomar algo para, bueno, como tantas mesas de café que hay en
claro,
la Argentina.
Claro, claro. ¿Y bueno, un día qué pasó?
No, un día lo invitamos a Miguel Pichetto a almorzar y fue una larga, muy interesante charla. Y al final lo que estaba flotando es esta decepción que tenemos muchos de nosotros porque después de tantos años de trabajo, la Argentina sigue con todos estos problemas y parece que nunca va a levantar vuelo y la pobreza. Y digo, la verdad que nos duele a todos, y esto no es el resultado. No es
años decís de trabajo en toda la vida política.
Totalmente, ¿sí? Años
claro.
De trabajo.
Claro, es todo un grupo de economistas, peronistas. 40,
50 años.
Abad ha cumplido enorme cantidad de funciones de gobierno, ha sido, por supuesto, ahora titular de la AFIP, pero también fue titular de la AFIP con Néstor Kirchner, fue secretario de cantidad de cosas, Jorge Remes-Lenikov fue ministro de Economía de Dualde, antes fue ministro en la provincia. Jorge Todesca fue viceministro. Jorge Todesca estuvo con vos en el Banco Provincia.
Sí, eres director del INDEC.
Claro, y ahora está director del INDEC, pero después también fue viceministro de Jorge Remes.
Sí. Entonces, al final de la conversación se produjo un silencio, ¿no? Y sin que nadie le preguntara nada, como hablando hacia adentro, Pichetto dijo, y yo les digo, chicos, yo no quiero terminar mi carrera política sin contribuir a que esto se cambie de una vez por todas. Dice, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad. Y él estaba en ese momento...
En el PJ, en Argentina Federal.
Pero él tiene esta cosa de la angustia de... tenemos que resolver estas dramas de la Argentina. No
podemos dejar la Argentina así.
No podemos dejar la Argentina así. Cosa en la que coincidimos absolutamente. Y por lo tanto, esto es una buena muestra de él. Él no está cómodo, esto es lo que quiero decir. Él no está cómodo con cómo está. Hay muchos tipos que yo veo pasar en la Cámara que están encantados.
Que les importa tres pitos.
Sí, chapear de que son diputados, senadores. Etc. Miguel Pichetto no está cómodo con no poder contribuir.
Con la herencia que deja, porque de algún modo ha sido protagonista en las últimas 3-4 décadas.
Así es.
Y finalmente, ¿qué dejas? Cuando dicen que el peronismo es responsable, y sí, la verdad que el peronismo también es responsable. Y yo tomo esto que vos decís, Eduardo, que sé que es cierto, porque yo lo veo a Miguel Ángel Pichetto, sé cómo piensa, te veo a vos, sé cómo piensa Jorge Remes, sabemos cómo piensa Lieto Guadagni, Jorge Todesca. Yo vengo del peronismo, a veces cuando agreden al peronismo, si bien, o sea, por supuesto que yo estoy totalmente alejada del peronismo, pero por esto que vos decís, digamos, por la corrupción, el autoritarismo, la falta de respeto a la persona, el horror que han sido los 12 años acá. Pero bueno, yo sé que hay gente muy sana dentro del peronismo.
Sin duda, sí.
Entonces, yo sé que eso pasa. Yo sé que a Pichetto y a vos y a un montón de gente le duele no haber podido sacar la Argentina adelante. Pero también yo veo que, como te pasa a vos, ahora le pasa a Pichetto, creen que Mauricio Macri es la herramienta más, la herramienta qué para sacar la Argentina.
No, a ver, no sé qué decirte de la herramienta, pero yo te cuento, el otro día un colega tuyo me preguntaba, ¿usted habla con el presidente? Digo, sí. ¿Y cómo es? Dije, mire, lo primero que se me ocurrió, Macri tiene como, cuando hablas con él, tiene como la cabeza partida en dos, ¿no? Y le daba un ejemplo. Suponete que venís con que, mirá, los fabricantes de vasos de plástico han aumentado los precios. Y es un problema porque vos le planteás el problema. El tipo te contesta dos cosas. La primera te dice, tenemos que resolver el tema, vayan a hablar con los fabricantes de vasos de plástico, porque no puede ser que aumenten los precios. Y después te dice, ¿cómo podemos hacer para que haya más inversiones en la industria de los vasos de plástico? Él está todo el tiempo pensando en el largo plazo. Y es un placer hablar con él. Porque
eso la gente no lo sabe.
Claro, él tiene todo el tiempo esta angustia por las cosas que faltan. Disfruta enormemente cuando inaugura un aeropuerto, una ruta, porque como él ve que se van concretando cosas.
Él disfruta incluso cuando está programando. Claro. Eso, cuando está programando. Ahora, la gente no lo sabe. Cuando estuve, por decirte algo, con Pablo Sanguinetti, viste que creo que lo conoces a Pablo.
Sí, sí, es el responsable de la parte hidráulica.
Sí, sí, sí. No, no, ese es este Berisartúa.
Ah,
no,
Berisartúa,
es un, es un arquitecto o economista, sí, sí. No sé qué, que está, sí, con
perdón.
Roberto Gigante. Sí. Y entonces me cuenta que está haciendo una cantidad de cosas en La Matanza y que la gente, sobre todo la gente más humilde, no lo registra. Y los que lo registran a Macri, bueno, piensan muy mal de él.
Bueno, porque es comprensible. Es comprensible.
Ellos siguen registrando a Cristina mucho. Porque a Cristina la veían. Aunque no la escucharan, pero la veían, estaba así hablando en las cadenas. Y a Macri no lo ven hablando en ningún lado.
Bueno, ahora hablamos por los teléfonos, es mucho más importante,
sí,
hoy día.
Pero hay mucha gente que no lo ve.
No, yo lo sé. Y además yo entiendo perfectamente cuánta gente la ha pasado mal durante este último año, porque como todas las crisis argentinas que hemos vivido tantas veces, te lleva puesto. Y entonces, en las crisis en la Argentina, los pobres son los primeros en perder el trabajo y los últimos en recuperarlo. Todos los días, como decía Perón, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Por lo tanto, siempre te quedas atrás. Y nosotros entramos con muchas esperanzas, ¿no? Y entonces yo entiendo que la gente, claro, haya mucha gente que esté con esta bronca. El problema es que cuando vos te pones a mirar con un poquito de atención, y yo en esto soy muy duro con Kicillof, vos te das cuenta que los que hoy día aparecen como salvadores han sido un desastre. En mi provincia de Buenos Aires, digo yo, cuando la veo a Verónica Magario como candidata a
vicegobernadora,
y yo ando mucho por La Matanza. Vos vas por la Avenida General Paz, llegás a la avenida principal de San Justo, doblás hacia la derecha, hacia la provincia, las primeras 15 cuadras, 20 cuadras son comercios, etcétera. En cuanto te desvías y entras a ver, caes en los basurales, las calles de tierra, lugares, no sé, en el fondo de Virrey del Pino, que yo decía, ¿cómo alguien puede tener el corazón tan duro para no cambiarle la vida a esta gente? Entonces yo me digo, Verónica Magario va a ser la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y nos va a convertir a la provincia de Buenos Aires en La Matanza. Entonces, bueno, pero yo le quiero transmitir esto a la gente y es difícil porque mucha gente está viviendo
porque
el
drama
económico.
Porque además no lo entienden, no. Porque hay que reconocer que, digamos, Argentina es un país, o tal vez todos los países son así, que están acostumbrados a liderazgos carismáticos. El presidente Mauricio Macri no tiene ese tipo de liderazgo, no habla fuerte, no gesticula, es un hombre de una moderación impresionante.
Pero
es
además,
tan distinto a otros, a seguro, otros líderes políticos.
Pero además otra cosa, nosotros al mismo
y
tiempo.
Y hay mucha gente que piensa mal.
Sí, sí.
O sea, lo mira y ya piensa mal.
No, yo los entiendo. Yo,
¿pero y por qué es así?
Bueno, porque vinimos con muchas ilusiones y la crisis del año pasado fue terrible para mucha gente. Entonces nosotros, mientras tratábamos de resolver los problemas de hoy, nosotros seguimos trabajando por el mañana. Hoy veía un videíto, esto que te manda por los teléfonos, el último que me mandaron, sobre las obras hídricas en la provincia de Buenos Aires.
Sí, es impresionante.
La provincia de Buenos Aires no se va a inundar nunca más. Entonces, si acá me está oyendo en este momento alguien de 9 de julio, de Pehuajó, de Trenquelauquen, de Monte, yo les digo, muchachos,
de Pecuen.
No,
hoy se inauguró, o no sé si se inauguró, se vio, porque no se puede inaugurar. Entonces lo quieren hacer de muy bajo perfil. Pero acordémonos que en 1985 fue esa inundación tremenda en Epecuén que desapareció Epecuén. Y ahora se ha hecho una cosa que se llama no sé cuánto, Parador, Piñeiro, qué sé yo, resolvió ese problema.
La provincia de Buenos Aires no se va a inundar nunca más. Buena parte de las obras hídricas en el interior, los ferrocarriles, ¿no? El otro día estaba hablando con unos productores de Salta, ¿no? Y el tipo me decía, yo laburo todo el año y finalmente el camión me lleva la mitad de mi trabajo.
Sí.
En cambio, ahora el tren le va a permitir que ese dinero se lo vuelva a poner en el bolsillo para comprar una máquina nueva. O cosas que se ven para el largo plazo, lo que estamos haciendo con el narco, con el narcotráfico.
No, es una cosa impresionante.
Nunca en la historia decomisamos tanta droga.
Bueno, esto la gente abajo lo reconocen, sí, pero no reconocen que es Macri.
Bueno, pues es Macri, porque Vidal es Macri. Entonces María Eugenia que ha tenido...
¿La ven a María Eugenia? No lo ven a bueno, no lo ven, o sea, está invisibilizado.
Sí, puede ser. De todos modos, por eso yo digo, yo comprendo el tema del dolor cotidiano, Ahora, bueno, la inflación.
¿Y qué fue lo que pasó, Eduardo? Porque decimos.
¿Qué pasó económicamente?
Claro, o sea, hubo mala praxis.
A ver, la cosa es así. Cuando nosotros asumimos, la gente no puede mirar el estudio, estamos en un estudio muy grande, no sé cuántos metros tiene esto.
Es grande.
Pero todo, si tuviéramos todo este estudio lleno de billetes, no nos hubiera alcanzado para pagar los sueldos del primer mes, porque no teníamos un mango, no teníamos un dólar, no teníamos un mango, estábamos quebrados, juicio por todos lados. La derecha, la extrema derecha, que hoy día anda buscando votos, dijo, acá hay que hacer un ajuste de la PQTP.
Sí.
¿Y qué significa el ajuste? El ajuste significa echar 1 millón de empleados públicos y bajar a la jubilación.
Sí, lo que decía José Luis Espert, que ahora no lo dice más, pero lo decía.
Ese señor decía, y hay que bajar la jubilación a la mitad. Nosotros dijimos, ni locos. Nosotros no venimos acá.
Y hay que eliminar, y hay que terminar con los planes sociales.
Sí, sí. Claro, decía que había que echar 1,5 millones de empleados públicos.
Sí, sí, claro.
Que probablemente sobre, no sé, para la estructura que necesita el PEP, pero no los puedes echar.
Pero esa era la guerra civil, además.
Claro, claro.
Y había que terminar con los planes sociales. Nosotros no podemos condenar a la gente al hambre. Entonces dijimos, no lo vamos a hacer. Vamos a primero tomar deuda para pagar los sueldos. Nosotros tomamos deuda para pagar el muerto que nos habían dejado, porque nos vencían las deudas del kirchnerismo, y para pagar sueldos y jubilaciones. Cuando la economía empiece a crecer, a ver, si hay un señor que nos está escuchando en el momento que tiene una fábrica, una tornería, cuando le va mal, toma deuda. ¿Con qué lo paga cuando le va bien?
Obvio.
País es lo mismo. Entonces, nosotros dijimos, vamos a tomar deuda, cuando el país empiece a crecer, lo pagamos. Y venía bárbaro. El primer trimestre del 2018, la economía... Pero nos pasó algo. Tuvimos la peor sequía de la historia.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas. Nos pasó, perdimos 9.000 palos verdes.
Tremendo.
Entonces el Banco Central se quedó sin dólares. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos, por las peleas de Trump y demás, la economía se empiojó y los inversores y la gente argentina empezó a asustarse y a comprar dólares en el mercado. Y se repitió la historia. Silvia, todos los que nos están escuchando en este momento que tienen una cana, saben que esta es la... Y en 2 minutos se te pudre todo. Entonces, el dólar se duplicó, la inflación, etcétera, ¿no?
Y no se creyó que eso podía pasar. Es decir, en un punto creía Macri que a él no le iba a pasar.
Claro, pero bueno, vos... Nadie cree que te va a atropellar un auto cuando salís de la puerta, ¿viste?
Y sí.
Claro.
Y las cosas pasan.
Y las cosas pasan.
Bueno, ahora la inflación este mes viene cerca del 2.2%. El dólar está tranquilo, veremos qué pasa con las elecciones, porque mucha gente tiene mucho miedo sobre lo que pueda pasar. Pero bueno, estamos de vuelta en camino y con 4 años por delante, si gana Mauricio, en lo que vamos a retomar ese camino de crecimiento y sobre todo sin parar las obras, que son los que van a cambiar la Argentina y tantas otras cosas que estamos haciendo, ¿no?
Eduardo, no sé, tengo varias preguntas para hacerte, pero vos, hace alguna.
Sí, que pregunte. Bueno, ¿qué te parece que, o qué consideras que el peronismo debería ser hoy? ¿Qué debería ser hoy el peronismo como consecuencia de un largo proceso de 70 años que se diversificó en muchas voces, en muchas mutaciones? Es decir, ¿qué función cumpliría?
Hay varios peronismos.
Porque no es algo que se pueda, lo que es, el que no es peronista pueda sacárselo encima, es algo con lo que hay que convivir, sí, quieras o no.
Entonces, pero que hay varios peronismos. Claro. Peronismos. Si nosotros ganamos, vamos a tener una enorme oportunidad de sentarnos con gente pero recontra piola. Qué palabra vieja, ¿no? Como Schiaretti, como Bordet de Entre Ríos, como Perotti de Santa Fe, o sea, mucha gente del peronismo con los cuales vamos a construir este futuro, y por lo tanto ellos van a tener un liderazgo nuevo, van a conseguir tal vez seguramente correr al kirchnerismo, a lo más duro del kirchnerismo, a la corrupción, etcétera, y volver a construir un partido democrático donde haya discusión de ideas, donde no haya autoritarismo, donde se vayan las lacras que lo han tomado. El peronismo tiene mucho camino por delante porque es un movimiento en la Argentina es perenne, permanente.
Claro.
Está muy enraizado en el pueblo. Entonces hay que usar esa energía para bien, no para mal, como hizo el kirchnerismo, ¿no? Claro.
Hay quienes dicen que Miguel Ángel Pichetto incluso quiere ir por el PJ.
Ojalá. Nosotros, vuelvo al inicio de nuestra conversación, ya que creo que estamos cerca del final. Nosotros lo pudimos hacer con Cafiero, con la renovación, con manos limpias, caminando, claro, cerca de la gente, sin aparato. Se puede hacer, en todos lados hay buenos dirigentes que pueden tomar este peronismo.
Claro, ustedes en el 84, cuando hicieron el asado ese, venían de el pacto sindical militar, venían del cajón de Herminio. Venían de toda una carga que ya estaba como agotada, digamos.
Totalmente, las listas de diputados se elegían en los camarines del Teatro Deón, creo que fue donde hizo la fórmula
Lola Membrives.
Lola Membrives. Claro. O sea, cero democracia.
Es más, fue una etapa muy democrática, fue la interna con Cafiero Menem. Fue una cosa.
Pero bueno, eso lo habilitó Cafiero, claro, cuando fue, claro, presidente del PJ.
Cafiero tenía todo el poder necesario para convertirse en presidente, candidato a presidente él, y pasarle por encima a Menem. Y en una reunión de gabinete en La Plata se planteó la discusión y Antonio dijo una frase que yo siempre me la acuerdo. Y dice: muchachos, los que quieran trabajar conmigo lo hacen en base a mis mismos valores. Si no, los invito a retirarse. Y mis valores son de que nosotros no venimos acá a robarle a nadie. No le robamos a la gente, no le robamos a la política, no robamos política. Nosotros no robamos a nadie, así que el que le gusta se quede, el que no se va. Y tuvo la elección interna con Menem y perdió, por muchas razones.
Entre otras porque se la robaron. Sí. En algunas provincias votaron 100%
seguro
a favor de Menem.
Pero hay dirigentes peronistas muy interesantes que, si como esperamos, pierde el kirchnerismo, tienen la oportunidad de reconstruirlo y al peronismo y participar de este gran acuerdo, gran coalición parlamentaria y política que nosotros queremos plantear para, volviendo a mi figura anterior, sacar a la Argentina de esta vieja historia de fracasos.
Bueno, realmente muy interesante ese momento, ¿no? Esa angustia, ¿no? De quienes han estado al frente del poder durante todos estos años. Y durante todas estas décadas y dicen, no podemos, o sea, no me quiero morir no habiendo intentado todo lo posible para resolverlo. Y yo lo que rescato es que alguien como Eduardo, alguien como Patricia Bullrich, estoy hablando de gente de trayectoria política, gente que ha dado a la política, alguien como Miguel Ángel Pichetto, hayan tenido en su momento el coraje para decir sí, es con Macri, porque muchas de las taras del peronismo no las trae consigo, y entonces bueno, es con él, y yo también creo que es así, realmente lo creo.
Bueno, para mí el caso de Patricia Bullrich es como el caso de la evolución de una persona que empezó joven a militar y que entiende la historia, la institucionalización, entiende el deber del funcionario que en el cargo que le toque estar. Es impresionante, realmente es una persona muy impresionante.
Lo que quiero decir es que es una minoría. La enorme mayoría del peronismo tiene un prejuicio descomunal con Mauricio Macri, descomunal. Ellos sienten que cruzar esa, digamos, esa avenida hasta Mauricio Macri es imposible. Por supuesto dicen que Pichetto es traidor, pero además emocionalmente lo sienten, o sea, es el horror, es el monstruo, no lo ven como una persona. ¿Quién me lo dijo? Mi hijo. Digo, Facundo, ¿por qué pasa esto? No lo ven como una persona.
Bueno, se equivocan. Un par de cosas, de las cosas que dice Pichetto que le tocan a algunos, ¿no? Pichetto se animó de vuelta a decir que queremos un país con un capitalismo pujante. La palabra capitalismo era una palabra
tal cual, una mala palabra.
Hablar de capitalismo. El señor Don Pedro que me está escuchando en este momento, que tiene una tornería, Doña Rosa que tiene un maxi kiosco y Don Miguel que tiene dos camiones para transportar granos, son capitalismo. El tipo invierte, junta guita para cambiar el camión.
Claro.
El mundo. A mí, bueno, eso me impresionó mucho.
Rusia, todos quieren ser capitalistas.
Y la otra cosa dura que dijo es: el peronismo piensa en un país de cartoneros. Entonces alguien dijo, oh, qué vergüenza los cartoneros. ¿Por qué agrede a los cartoneros? No.
Al revés.
Yo lo que quiero es que esos señores que hoy día son cartoneros, mañana estén de overol, qué antiguo que soy, de overol en una fábrica trabajando. No quiero que sean cartoneros, quiero que tengan un empleo en blanco. Eso es terrible. ¿Cómo alguien puede decir eso? Bueno, ¿sabes qué? Te doy una mala noticia. El mundo avanza así. Este año la caída del Producto Bruto de Venezuela es del 35%. ¿Sabes lo que es que caiga 35% la producción de un país? Bueno, ellos eligieron el camino de que no vamos por el capitalismo, ¿no?
Claro.
¿Usted quería decir algo, doctor Raciopi?
No, estamos de tiempo.
Nos vamos.
Un placer.
Qué lindo
placer
programa.
Muy lindo.
Y esta es una idea de Pablo Raciopi, les quiero decir.
Que yo agradezco, soy el principal beneficiario.
Bueno, no, te agradecemos.
Una hora con ustedes.
No, te agradecemos nosotros, Eduardo, porque realmente sos una persona muy valiosa. Alguien que tiene mucho para contarnos, para explicarnos, para ayudarnos a entender este momento. Que no es nada sencillo para los argentinos, para las argentinas, así que te hemos disfrutado, Amadeus.
Es mutuo, gracias.
Te agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo a Maya Cantelmi en la producción, a Javier, a Leo Sangar, y vos me hiciste decir, Javier, que pobre Leo. Bueno, le agradecemos mucho a toda la gente de AM870 Radio Nacional. Hicimos un programón, aquí estaremos, si no hay fútbol, el próximo martes a las 23 en Mejor Martes. Y si hay fútbol, estaremos el otro, porque nosotros, siempre que no haya fútbol, acá estamos, vivitos y coleando. Gracias, gracias, Pablo.
Gracias a vos.
Chau, chau.
Silvia Mercado, Mejor Martes por Nacional.